SER Podcast.
Según la aparición de la moneda que se colocaba bajo el palo mayor para atraer la buena suerte, la embarcación podría pertenecer al emperador Constantino. De hecho, la fecha de esta moneda indica el momento en que la nave empezó a navegar. Así lo ha explicado el director de las operaciones arqueológicas, quien ha recibido a las autoridades en la visita institucional a la campaña de excavación del barco romano de Ses Fontanelles. La importancia de este hallazgo permitirá obtener información sobre la época. Sin duda, se trata de un descubrimiento de primer nivel mundial por las características del pecio, por lo que lo convierten en un derelicto único en el Mediterráneo. El pecio, que fue descubierto por un vecino de la zona en el año 2019, tiene una gran repercusión científica a nivel mundial.
Abordamos ya el último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el castillo de Bellver, escuchando un fragmento de una noticia dada por Fiwi diario del hallazgo en el año 2019 y del pecio al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. Está chispeando un poco. Vamos a mantenernos, además para nuestro invitado que está acostumbrado a trabajar bajo el agua, pues no habrá ningún problema. Y queríamos hablar precisamente del pecio de este barco romano de Ses Fontanelles que apareció, como digo, en el año 2019 y que hace muy poquitos meses, también en 2025, ha habido un montón de sorpresas. Miquel Ángel Cau, codirector del proyecto, bienvenido a Ser Historia.
Muy buenas, un placer.
La primera pregunta, ¿cómo aparece este pecio en un lugar por donde habían ido, iba a decir, decenas de miles, ¿no? Me atrevería a decir casi millones de turistas durante tantísimo tiempo y nadie se había percatado de ello?
La verdad es que es sorprendente. Es el lugar, una de las playas más turísticas de Palma, ¿no? Y sorprende porque está a 65 metros de la línea de costa y a 2 metros de profundidad. Aparece después de un fuerte temporal. Y un vecino de la zona que buceaba en apnea, de repente ve unos restos de ánforas y algunas cuadernas que sobresalían de la arena. Y con muy buen criterio, lo primero que hizo fue avisar a las autoridades, en este caso el Consejo de Mallorca.
Claro, la tormenta habría removido, ¿no?, el fondo marino, que es lo que hizo que esto saliera a la vista. ¿Qué es lo primero que descubrís cuando llegáis al sitio? ¿Qué es lo primero que os llama la atención?
Lo primero es la cercanía a la costa, la poca profundidad y el estado de conservación. Otros pecios cercanos a la costa los conocemos, pero normalmente están en un estado de preservación mucho más malo, ¿no? Las ánforas ya no están, han sido expoliadas, las maderas se han movido por el efecto del mar. Lo que sorprende es que está intacto. 320 ánforas enteras, algunas de ellas todavía selladas, ahí están.
Y esos sellos son los que os dan información para contextualizar desde el punto de vista histórico. ¿En qué momento se puede datar el pecio, el yacimiento?
Muchas de estas ánforas llevaban lo que se llaman tituli picti. Son inscripciones pintadas, ¿no?, que nos informan de los personajes que había detrás de esa empresa comercial, incluso del producto, ¿no? Y eso ya es un indicador que nos ayuda un poco a fijar la cronología. También esa moneda, ¿no?, del 320 que aparece en la carlinga, en el agujero donde se sitúa el palo mayor de la embarcación, que nos da eso que conoces muy bien, Nacho, ¿no?, que es el término posquem, ¿no?, después del cual, ¿no?, por tanto el barco ha de ser del 320 o posterior, ¿no? Y después, obviamente, pues también hemos hecho dataciones radiocarbónicas de la madera, de restos de abarrote, restos de sarmiento que ponían en la embarcación para proteger las maderas de la carga, de las ánforas, ¿no? Y por tanto, todas esas pequeñas pistas, ¿no?, como detectives nos han permitido fijar la fecha del hundimiento seguramente en torno a mediados del siglo IV.
Después de Cristo, lógicamente. Estamos hablando del mundo romano. ¿Cuáles son las medidas de estos barcos? Porque la gente se puede imaginar que son barcos enormes, pero normalmente estos barcos de comercio suelen, sobre todo los fenicios, mucho tiempo antes, son barcos pequeñitos. ¿Qué medidas tiene este barco?
Hay un poco de todo, ¿no? El que tenemos nosotros aquí, el de Ses Fontanelles, un barco del siglo IV después de Cristo, tiene ahora mismo conservados unos 12 metros de eslora por unos 5 metros de manga.
Está bien,
es un buen barco. Pero hay naves honorarias romanas de época alto imperial que son barcos de 30 metros, que pueden cargar miles y miles de ánforas. Por tanto, hay una diversidad muy grande, ¿no? Este es mediano, diría yo.
El pecio, como digo, apareció en esa zona turística y es una suerte de cápsula del tiempo. Es lo que ayuda también, ¿no? El haber estado tanto tiempo protegido quizás por ese fondo marino y que la tempestad lo haya sacado a la superficie, a la zona visible, mejor dicho, esa cápsula del tiempo también ayuda, ¿no? a la arqueología y también dificulta, ¿no? Porque en realidad está todo al final todo removido. Eso es, yo recuerdo cuando estudiábamos arqueología en primero de carrera y sucede ahora, ¿no? Yo que colaboro y tengo muchos amigos en Egipto en excavaciones, cuando encuentran una estela del primer periodo intermedio, ¿no? Y luego debajo de ella encuentran restos de una botella de vidrio del siglo XIX, porque ha habido desfases ahí, ¿no? En la estratigrafía. El movimiento de tierra por la tempestad ha dificultado el trabajo de...
La verdad es que no. La suerte de la arqueología subacuática es precisamente lo que decías, ¿no? Que es una cápsula del tiempo. Ahí no hay contaminaciones, por decirlo de otros momentos. Es realmente una imagen del siglo IV después de Cristo entera, con todo el cargamento que llevaba esa embarcación que procedía de la zona de Cartagena, en el sudeste peninsular, y que se hundió en las aguas de la bahía de Palma, en un lugar con mucha significación histórica, porque esa zona precisamente era lo que conocemos como un puerto lagunar. Es decir, estaba allí porque se estaba aproximando o estaba fondeado cercano a una zona que se llama Sesfontanellas, ¿no? Que era un puerto lagunar que entraba al interior, ¿no? De lo que es el llano ahora mismo de San Jordi, casi hasta el pueblo de San Jordi, ¿no? Bastante kilómetros hacia el interior. Por tanto, es un lugar muy estratégico también.
¿Qué es lo que transportaban las ánforas? Las ánforas, recordemos, que eran una especie como de cámaras frigoríficas, entre comillas, era la forma de llevar las cosas de aquí para allá, ¿no?
Son los envases para transportar los productos alimenticios.
Tupperware de la época.
Exacto. ¿No? Llevaba fundamentalmente un cargamento de aceite, un cargamento de salsas de pescado, en este caso de una salsa de pescado que conocemos por esas inscripciones, ¿no?
El garum.
Como licuaminis flos, flor de licuamen. Ajá. Es un garum de excelencia, por decirlo de alguna forma. Y también llevaba envasado en otro tipo de ánforas vino o frutas en arrope de vino. Por tanto, son tres productos fundamentales. El aceite es el mayoritario, la salsa de pescado el segundo y el minoritario el vino. Ese es el gran cargamento que lleva la embarcación.
¿Y son productos al alcance de cualquier persona en aquella época o es un comercio más elitista?
La flor de licuamen es un producto elitista, pero Roma en general consumía, como bien sabéis, ¿no? Pues cantidades enormes de aceite, de salsa de pescado y por supuesto de vino, ¿no?
Claro. ¿El barco iba o venía?
El barco iba. Venía con un cargamento completo, salió de un puerto de la zona del sudeste peninsular, seguramente de la zona de Cartagena, lo sabemos porque hemos analizado las ánforas y todas proceden de ese lugar, ¿no? Y iba hacia algún lugar. La pregunta es, ¿a dónde iba? No lo sabemos. Se hundió en aguas de Mallorca, quizá iba a Roma, quizás sí, o quizá venía a Mallorca, a la ciudad de Palma, o a la ciudad de Polentia, la hermana de Palma en el norte de la isla, ¿no? Es algo que difícilmente llegaremos a saber, la verdad.
Claro, porque esto nos puede dar pistas, ¿no? En un futuro al conocimiento de las rutas comerciales. ¿Cuáles eran esas rutas comerciales? ¿Dónde se podría encajar? Has hablado un poco de algunos lugares, incluso que podría llegar a Roma, pero ¿cuáles eran las rutas comerciales que pasaban principalmente por las islas, por Mallorca?
La gran ventaja de las islas es que está precisamente en la mitad de las rutas estratégicas que conectan, por un lado, lo que es la península itálica con Iberia, ¿no? con Hispania en ese momento, y por otro, el norte de África con la Galia. Y por tanto, estamos en el lugar donde todas esas rutas tienen que pasar en algún momento u otro, ¿no? De hecho, tenemos un patrimonio cultural subacuático riquísimo, ¿no? Hay lugares como la isla de Cabrera, que se mencionaba antes, ¿no? Por los franceses, que es un verdadero cementerio de barcos, ¿no? Hay un montón de pecios porque estamos en mitad de las rutas comerciales. ¿A dónde iba esta embarcación de esas fontanillas? No lo sabemos, ¿eh? Es posible que fuera en tránsito a un puerto importante como Roma o quizá pudiera venir a una de las ciudades romanas de la isla, ¿por qué no? Pero es muy difícil llegar a saberlo.
Claro, ¿hay paralelos de este tipo de barcos para intentar, o sea, habéis encontrado algún paralelo hablo desde la ignorancia, porque yo de barcos romanos no tengo ni idea, no tengo ni casi ni idea de barcos egipcios, alguna cosita sé, pero de barcos romanos, vamos, no es mi tema. ¿Tenéis perfectamente descrito, ubicado, qué tipo de barco es? Si hay paralelos en otros pecios, a lo mejor aparece representado en algún mosaico, en alguna pintura, alguna cosa así.
En general, sí. Hay que decir que es muy único, ¿eh? Porque es el único barco que conocemos con cargamento del sudeste peninsular conocido en todo el Mediterráneo. Y es el único barco que conserva tal cantidad de inscripciones pintadas, porque lleva alrededor de unas 90 ánforas, están con las inscripciones conservadas. Por lo tanto, es muy único, ¿no? Sí que es verdad que a nivel de arquitectura naval, si hablamos de arquitectura naval, sí que existen algunos paralelos que nos hacen ver cómo podía ser esa embarcación, una nave de tamaño mediano, ¿no? Una nave oneraria romana dedicada al comercio fundamentalmente, con algunos ejemplos que conocemos, por ejemplo, en el sur de Francia, más o menos similares, ¿no? Pero que esto es un estudio que ahora tenemos que desarrollar, ¿no? De la arquitectura naval en detalle para poder conocer muy bien cómo eran las líneas de agua de esa embarcación. Estamos todavía trabajando.
Aparece el pecio y aparecen los problemas, porque la gente se debe de creer, la arqueología subacuática es la arqueología más cara del mundo, y sobre todo la conservación de los materiales. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia para poder pensar qué sacar, qué dejar, qué hacer, cómo consolidar, cómo conservar.
Bueno, teníamos muy claro que el cargamento había que sacarlo completamente, por lo tanto se hizo una campaña de excavación donde sacamos pues todas las ánforas, no solo las ánforas, sino también los materiales de la tripulación, lo que llevaban en el barco, ¿no? Pensad que el estado de conservación es tan excepcional que hemos encontrado, por ejemplo, restos de tres zapatos, cestería, ¿no?, de esparto allí, un taladro de carpintero de ribera de madera conservado para hacer reparaciones en la embarcación, para hacer agujeros en la madera, porque sabéis que estas embarcaciones iban pues con mortajas y lengüetas y después agujeros que marcaban con unos pines para aguantar las maderas, ¿no? Realmente esa cápsula del tiempo que decíamos tiene tal estado de preservación que es que hasta la materia orgánica se preserva, ¿no? Todo ese abarrote, ese colchón que amortiguaba, ¿no?, las ánforas, es impresionante realmente en ese sentido, ¿no?
Pero al momento en que tú lo sacas de las condiciones, donde ha estado casi 1500 años, un poco más, al contacto con el aire empieza a deteriorarse, ¿cómo es ese trabajo para poder consolidarlo y que no se deteriore?
Todo ese material va a las piscinas, ¿no?, para su desalación, y cuando le quitas la sal progresivamente en ese proceso, pues estabilizas la pieza, ¿no? Ahora estamos con el mismo proceso, pero con las maderas, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos muy claro que el cargamento había que sacarlo y después se valoró si había que sacar o no la embarcación. ¿Qué le sucede a esta embarcación? Está a tan poca profundidad en la rompiente de las olas que un temporal como el que lo descubrió podría destruirlo y, por tanto, era necesario rescatarlo. Esto es muy importante porque, antes lo mencionabais de pasada, ¿no?, con el cambio climático, todos esos yacimientos que están en aguas someras, es decir, a poca profundidad, e incluso los yacimientos que están en primeras líneas de costa, van a verse afectados de manera directa por el cambio climático, por el incremento del nivel del mar, por la acidificación de los océanos. Por tanto, yo creo que esto va a ser una prioridad, ¿no?, a nivel patrimonial, que hablábamos antes, ¿no?, con Pilar, pues va a ser una prioridad de los próximos años seguro. Y por tanto, en este caso, había que sacar la embarcación. Eso va a generar otro problema, que es cómo conservamos, ¿no?, esa madera. Y en ello estamos, ¿no? También hay un proceso de desalación y finalmente tenemos la suerte, la gran suerte, de contar con la colaboración también, además de muchas instituciones. Esto es un proyecto promovido por el Consell de Mallorca, ejecutado por las universidades de Barcelona, Cádiz, las Islas Baleares, con apoyo de un montón de instituciones, desde la Armada, la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Palma también, por supuesto. Es decir, es una cosa muy grande, ¿no? Y tenemos la suerte de contar con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena y Arquatec, que es su laboratorio, que es donde finalmente se hará la impregnación, porque se le pone un producto para que se conserve la madera, y la liofilización, ¿no? Y por tanto tenemos ese proceso garantizado, porque al final, yo siempre digo lo mismo, si me lo permites, Nacho, y es que yo soy un privilegiado porque estoy ahora en el agua y lo veo, lo disfruto, pero eso tenemos que ponerlo a disposición de la ciudadanía, ¿no?, para que podamos disfrutarlo pues todos y todas, ¿no?, de lo que es la importancia que tiene el pecio como elemento, pero también como documento histórico, ¿no? Y por tanto, eso, en eso estamos y en eso trabajamos todos los días.
Claro, imagino que la idea será musealizarla, ¿no? O sea, la embarcación, sacar lo que se pueda sacar, contextualizarla desde el punto de vista histórico y sobre todo pues ponerla en valor, como decías ahora, Miguel Ángel. Yo, por ejemplo, conozco varios barcos, ¿no? Quizás el más conocido, la barca esta enorme de Keops que hay en el Djem, estaba lo de la Gran Pirámide, está la barca de Pedro también ahí en Israel, que también la vi, es increíble. Y este tipo de embarcaciones, claro, tienen muchos problemas por lo que dices, ¿no? Primero hay que consolidarlo, ¿no? Para que no se deteriore y luego ponerlo en valor. También se me estaba ocurriendo ahora la idea, imagino que este pecio ayudará a conocer no solamente el tipo de barco que era, sino cómo se construían. Que muchas veces, esto yo lo descubrí hace muchísimo tiempo con, vuelvo a Egipto, es que yo soy egiptólogo, o sea, por ejemplo con los muebles, ¿no? Los muebles, los vemos en pinturas, los vemos en relieves, pero hasta que no tienes delante de ti una silla de hace 4.000 años, no te das cuenta cómo estaba hecha. Imagino que aquí sucederá lo mismo. Las técnicas de fabricación de barcos habrán cambiado en los últimos 1.700 años un montón. Y aquí tenéis la posibilidad de abrir esa cápsula del tiempo y mirar, ¿no?, cómo se construía un barco.
Exactamente, es así. Es decir, todo ese estudio de la arquitectura naval lo que nos hace ver es cómo se construyó, ¿no? Cómo los carpinteros de Ribera generaron ese barco, ¿no? Eso va a ser un detalle excepcional, ¿no? Tener esa información de cómo se construyó el barco paso a paso, ¿no? Que nos va a permitir además algo que espero que podamos conseguir, es una idea preliminar, pero que quizá pueda ser una realidad, ¿no? Y es hacer una réplica de ese barco uno a uno y que pudiera ser navegable, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no de aquí unos años?
Thor Heyerdahl, ¿no? Y luego cruzar ahí, bueno, iríais por el Mediterráneo.
¿Por qué no vernos de aquí unos años y subirnos en esas fontanellas uno
un barco,
y navegar?
En el barco.
O hacer un programa en el barco.
Claro que sí. Es que antes en la comida con Josep Roquer ya estábamos hablando de el próximo. Quería hacerlo en el mar. Me gustaría hacerlo en el mar, flotando. Que los invitados no se me mareen, pero lo queríamos hacer en el mar. Y qué mejor oportunidad, ¿no?, que poder hacerlo en este barco de esos fontaneles. Miguel Ángel Cao, ya como última pregunta, ¿en qué estado ahora está el proyecto? ¿Qué queda por hacer? Muchísimo. ¿Qué queda por investigar? Imagino que muchísimo, pero quiero que me lo cuentes con tus palabras.
Estamos ahora en campaña de excavación precisamente en estos días, o sea que ha sido una coincidencia fantástica, ¿no? Estamos terminando de excavar parte de las claras o los espacios entre las cuadernas, recuperando un poco de material que aún quedaba allí, y ahora estamos ya en fase de poder proceder al desmonte y sacado, extracción, digamos, del pecio, ¿no? Falta todo el estudio de la arquitectura naval, como muy bien comentábamos, ¿no? Pero nosotros hemos seguido trabajando desde el primer día con los materiales en el laboratorio. Es algo que nunca se ve, tú lo conoces bien, pero yo siempre digo lo mismo. Es decir, normalmente a los arqueólogos nos veis en el campo cuando estamos o en tierra o en el mar, pero casi nunca nos veis cuando estamos en nuestras universidades, en los laboratorios, que es lo que más tiempo lleva, ¿no?, y la labor más larga que tenemos por delante. No hemos parado de investigar. Y por tanto queda toda esa parte. Y finalmente la idea, como siempre, somos arqueólogos, ¿no?, pues una monografía final sobre eso para ponerlo a disposición de la comunidad científica, pero también, y es casi una invitación que les hago a todos nuestros oyentes, ¿no?, y a los que están presentes también, estamos organizando una exposición pública para presentar un poco lo que es el proyecto y los resultados que tenemos hasta ahora, que si todo va bien en octubre de 2026 se inaugurará y por tanto todos y todas están invitados a esa exposición.
Pues aquí vendremos a verla, desde luego que sí. El pecio romano, el barco romano de Ses Fontanelles.
Ses Fontanelles.
Hay que ponerle el toque mallorquín. Ses Fontanelles, claro que sí. Que hemos descubierto en los últimos minutos de la mano de Miguel Ángel Cao, codirector de este proyecto fantástico, ¿no?, para poder poner en valor, descubrir y compartir con el resto de todos nosotros su pasión por la historia y desde luego un descubrimiento sin igual. Miguel Ángel, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, un placer.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.